Vamos a comenzar con una oración y pedir la ayuda de Dios. No sé, algunos de ustedes a lo mejor han estado sintiendo un poco la presión oyendo estos textos y sus aplicaciones y cómo pertenece a nuestra vida y qué es lo que nos toca vivir y hacer, ¿no? Entonces, en cierto punto, y es correcto que te sientas así, llega a cierto grado en tu corazón y en tu mente, tu sensibilidad, que ya sientes presión, sientes que no das al ancho de la necesidad que la palabra de Dios está marcando, ¿no? O sea, ¿cómo tenemos que abarcar en nuestra vida todo esto? Ahora, lo que pasa precisamente es eso, es como en el Sermón del Monte, que Jesús dice, si te dan una cachetada, tienes que voltear el otro cachete y darle, y no nada más enseñarles el cachete, sino permitir que te den otra cachetada. Y suena muy bien. Bueno, claro que Jesús lo expresó más bonito. Se oye muy bien, ¿verdad?, decirlo así. Pero cuando tú intentas nada más una de esas cosas del Sermón del Monte y tú intentas ponerlo en práctica y realmente vivirlo en una forma consistente y sincera, empiezas ya a sentir la presión, ¿verdad? Y te das cuenta y llegas a un punto de quebranto, de desesperación y decir, no puedo hacer esto, no sirvo para esto, soy inútil, soy dañado, o sea, soy un saldo mejor, yo creo que me vendan mejor en un descuento de 70% porque no. Pero de eso se trata realmente, que tú y yo lleguemos estudiando la palabra de Dios en las cosas que realmente importan, sobre todo en la vida cotidiana, cómo vivimos y cómo nos desenvolvemos en nuestras relaciones con los demás. Estas cosas cotidianas, lo que vivimos y somos todo el tiempo, es necesario que lleguemos a la conclusión que no lo podemos hacer si Él no hace su obra en nosotros. O sea que no vamos a poder hacerlo. Y va a ser fingido, va a ser hipocresía, necesitamos urgentemente su intervención y su obra en nosotros. Entonces, de una vez, para no perder tiempo, ¿qué tal si le pedimos eso mismo? Padre Celestial, esta noche nuevamente estamos delante de Ti y te hemos adorado. Y te hemos dado las gracias, Señor, por tus muchas fidelidades, tus misericordias y tu amor en nuestra vida. Y también estamos aquí, Señor, sentados a tus pies para que tú nos instruyas y que nos muestres el camino, Señor. Y que tú ilumines nuestro entendimiento y que nos des sabiduría de lo alto. Señor, queremos, es más, nos urge, Señor, pedirte y suplicarte tu obra en nuestra vida y tu intervención en nuestras relaciones con los demás, Señor, sobre todo en el matrimonio y en la familia, Señor, que en la mayoría de los seres humanos son los puntos de más dolor y de más tristeza cuando hay problemas. Y pedimos, Señor, porque nos hemos dado cuenta que tu palabra es verdad, que es viva y eficaz. Muchas veces nos incomoda, pero más son las veces que nos ha consolado tu palabra que las que nos ha incomodado. Y pedimos por eso, Señor, que al buscar en tu palabra, tu orden y tu diseño para nuestra vida, que tú, Señor, nos ordenes y que tú armes tu diseño en nuestra vida. Y confiamos que podemos pedirte eso, Señor, porque tú eres el autor de nuestra vida. Nuestra existencia, Señor, depende de ti. Lo reconocemos y por eso te estamos pidiendo solo a ti, Señor, que nos ayudes. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos para empezar En el primer estudio vimos cinco prioridades que para todas las relaciones en nuestra vida, sobre todo el matrimonio y la familia. Y número uno, entonces, es nuestra relación con Dios, es primera prioridad, porque es Él la fuente de nuestra vida, es nuestro pan diario, Él es luz, Él es de quien dependemos, es confiar en Él y obedecerle a Él y orientarnos y dirigir nuestros pasos de acuerdo con Él, es construir tu casa sobre la roca, es escoger lo más firme y lo más permanente para poder tener una obra duradera. Todo tu esfuerzo y todos tus sacrificios pues deben ser para algo, ¿no? Y todos en algún momento, aunque alguna vez en la niñez, hemos hecho algo con esfuerzo y con gran ilusión para ver al final que todo fue tiempo perdido. Y no quieres volver a sentir eso. Y menos en tu familia, ¿no? O, que son las cosas, eso llega más adentro de nosotros y lo que puede causar dolor ahí es más agudo el dolor. Entonces, vamos a ir otra vez para ver esto. En Génesis capítulo 2, prioridad número uno es nuestra relación con Dios. Prioridad número dos es nuestra relación con nuestra pareja. Y van así en orden de permanencia, la permanencia de cada relación. En nuestra relación con Dios tiene que durar toda nuestra vida y toda la eternidad. O sea, es algo así. No estoy diciendo que al morir ya no somos casados y tú vas a ser un hombre soltero y muy galán en la Nueva Jerusalén. O sea, todo esto va a cambiar. Lo que pasa es que la relación de matrimonio, como se vive en la tierra, solo es para esta vida. Entonces, eso es menos, pero es hasta que la muerte nos separe el uno del otro. Nuestra relación con nuestros hijos dura en el sentido de dependencia y una estructura muy cercana, por decir, de dependencia y de autoridad y demás con los hijos, dura 20, 25 años máximo, ¿ok? Bueno, si tienes 9, 10 hijos puede durar más, pero no con cada hijo, ¿ok? Entonces, esto también va cambiando. Nuestra relación en cuanto a las cosas del ministerio, eso también cambia constantemente. Si tú has estado en un ministerio con niños, por ejemplo, tú sabes, si te tocan los de tercero y cuarto, todo el tiempo está cambiando quiénes estás tú viendo y a quién estás ministrando. Si tú vas, por ejemplo, al tutelar, vienen nuevos chavos y se van jóvenes y vienen otros y toman su lugar y todo el tiempo está cambiando. Maestros de escuela ven lo mismo. Entonces, en el ministerio normalmente es así y debe ser así, que hay cambio realmente. Y finalmente, eso es lo más cambiadero. Entonces, entre lo que es la familia inmediata, nuestra pareja y nuestros hijos, y lo que es nuestro ministerio, viene el trabajo, que es más permanente que el ministerio. Y muchos sienten que no. Y por eso, precisamente, muchos piensan que el ministerio es lo mismo que su relación con Dios. Que prioridad número uno, prioridad número cinco, son uno y el mismo. Y tu ministerio, lo que tú haces para Dios y tu relación con Él no es lo mismo. Y por eso algunos sufren en su relación con Dios. Y viene siendo finalmente una relación que depende de obras. Y eso daña mucho tu confianza con Dios. Ok, entonces esas son cinco prioridades. Luego vimos hace 8 días acerca del papel, el diseño de Dios para el hombre en el matrimonio y en la familia. Y lo que, tomando de Jesús el perfil, la descripción de su carácter, su quehacer, cuál es su tarea en el matrimonio. Ahora vamos a ver en Génesis 2 acerca de la mujer. Dice en Génesis 2, versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vimos hace 8 días una de las cosas que la mujer deriva su vida, su existencia de su marido. No es que ella sea 100% dependiente de él, pero ella fue tomada de él. Dios habló y todos los demás seres vivientes existieron. Desde una mosca hasta un elefante, nomás porque Dios habló, fue así. Pero Dios formó al hombre con sus dedos del polvo, formó al hombre, y de ahí viene el nombre Adán, el rojo del barro de donde fue tomado Adán. Y Dios le dio aliento de vida y le hizo un ser viviente soplando en él, no hablando, sino le formó y le compartió del mismo aliento de vida. Entonces le hizo un ser diferente, pero cuando hizo la mujer, no la formó independientemente del hombre. Eso es algo fundamental, ¿okay? Para la mujer en el matrimonio. Y quizás lo más difícil para ella es captar esto. Y poderlo es más. Es como el Sermón del Monte. Es una cosa, se oye muy bien, vuelve la otra mejilla y dices, ¡ay, qué heroico, qué noble! Pero hazlo. Y hazlo 7x70. Y entonces sí, y hazlo cada mañana a las 6 de la mañana. O sea, entonces empieza a ser un poco cansado. Y ya pierde el brillo y pierde la nobleza y lo romántico de poner tu vida y ser como Cristo y todo. Y al rato decimos, vamos a tachar esa canción, Ser Como Tú, de las rolas, porque como que no. Pero es muy importante ver eso. Dios hizo a Adán y lo dejó solo un tiempo. Todos los demás animales fueron hechos ya con su pareja, como quien dice. Pero el hombre fue hecho solo a propósito porque con su inteligencia, hecho a la imagen y semejanza de Dios, él tenía que darse cuenta por sí mismo que no estaba completo. Él tenía que darse cuenta. Y él tenía, o sea, al nombrar todos los animales, pudo clasificar, ver el distintivo de cada animal. Y como dijimos, ¿no? Empieza con nombres muy largos, elegantes, como murciélago y hipopótamo, y al final termina con perro, gato, así. O sea, se acaban las letras del abecedario, ¿no? Entonces, cuando él pudo darse cuenta de eso, entonces es como hizo caer ese profundo sueño sobre Adán. Ahora, si lo quieres ver muy a secas, entonces le anestesió. Y es interesante para un día que habláramos sobre el noviazgo y todo eso, ese profundo sueño. Normalmente, cuando un joven está buscando su pareja, ¿cuál profundo sueño? O sea, está vivito. Y abusado. Entonces, ¿pero qué es eso, no? O sea, que realmente lo que Dios hizo para completar, para llenar el hueco en la vida de Adán, fue hacer un hueco en Adán. Le tomó de su costilla, de su costado, tomó algo y de ahí formó a Eva. Entonces, ella es parte de él, no de una bola de barro aparte, independiente. O sea, la existencia de Eva se derivó de la existencia de Adán, no fue algo independiente. Muy distinto, muy diferente a cómo se vive muchas veces el día de hoy en el matrimonio. Ella tiene su dinero, él tiene su dinero, y cada quien y todo eso, y es algo como autónomo. Algo que noto muchas veces es que las mujeres prefieren no usar el apellido del marido. O sea, ella tiene su propia identidad muy independiente y no da los frutos que todos quisiéramos ver, o sea, los frutos apacibles que quisiéramos disfrutar en nuestra familia, no aparecen. Y luego quedamos, ¿por qué será eso? Precisamente, cuando la mujer entiende que su vida es derivada de la del marido. Entonces, hay un ejemplo. Muchas veces le dicen a mi esposa, pastora. Ahora, eso no es como rey y reina. Y es más, si yo fuera rey, me tendrías que decir vuestra majestad y no rey, ¿no? Entonces, pero muchas veces tenemos eso, ¿no? De que, no, pues es el pastor y la pastora. Y ahora, no hay presidente y presidenta, ¿verdad? O sea, dentro de la Constitución, esa provisión no existe. Y dentro de la iglesia, esa provisión no existe. Es la esposa del pastor. Ella, o sea, no, pues por eso es la pastora. O entonces, que si yo me muero, ella viene siendo la pastora madre y mi heredero es el nuevo pastor. Eso es una monarquía. Y precisamente se refleja en muchas iglesias una actitud de monarquía y no de servicio, ¿verdad? Mientras lo que vemos, el diseño de Dios en el matrimonio y familia, en la familia, es un modelo de servicio, no de reinato, no de control, ¿ok? No de poder absoluto, sino de servicio total, ¿ok? Es bastante diferente, ¿verdad? Entonces, otra vez, si el hombre se da cuenta que él deriva su autoridad de Jesús, como vimos hace 8 días, entonces su primer paso es hacia el servicio, como Jesús, que amó a la iglesia y se entregó por ella, y entonces vimos cómo el marido, y cuesta eso. Eso es lo más difícil para el hombre, es vivir para otro. Eso es lo más difícil. Para la mujer no. Okay. La mujer se sacrifica día y noche, todos los días del año, vive para otros, okay. Pero es algo muy casi impalpable, invisible, lo que sucede en eso. Que suele suceder que la mujer, viviendo para otros, sacrificándose para otros, sus hijos, su marido, y hace, o sea, yo he visto mamás, que Dios les bendiga, pero yo he visto que hacen cosas absurdas, que sería mejor en el microondas calentarlo, pero a fuerza sobre la estufa y que esto, que el otro, o sea, para algo que le cueste 3 o 4 veces más trabajo y tiempo, eso, solo eso es adecuado. O sea, es exagerado, pero ¿por qué? Porque se vive y se desvive por su familia. Okay, y eso es muy bueno, eso no le cuesta tanto a la mujer. Al hombre sí le cuesta mucho, pero lo que sí le cuesta, lo que es quizás lo más difícil para una mujer, es derivar su vida, o sea, realmente su existencia. La mayoría de las mujeres hacen todo eso alrededor de sus hijos, no alrededor de su marido, ¿ok? Su vida no se deriva de la vida de su marido, sino de la vida de sus hijos. La vida de sus hijos, el bien de sus hijos, la felicidad de sus hijos, es lo que explica y justifica y ordena sus días, ¿ok? Entonces, y dices, ay, entonces eres machista. No, estoy diciendo que la mujer fue tomada del hombre, entonces su existencia, de acuerdo con eso, cualquier abogado, cualquier médico, cualquier persona lógica va a decir, ok, la existencia de la mujer se deriva de la existencia del hombre, ¿ok? Entonces, pero Adán quedó con un hueco en su vida. Tenía un hueco en su vida y Dios llenó ese hueco haciendo un hueco en Adán. Entonces, solo el hombre solo es completo con su mujer. Y la mujer solamente es completa en su marido. Las preposiciones son muy importantes. El hombre solo es completo con su mujer. Y la mujer solo es completa en su marido. ¿Ok? Y podemos ir a todas las figuras y los símbolos en todo eso, de que no le tomó de la oreja o del cráneo, y no tampoco del hueso del pie, sino aquí para estar cerca al corazón y debajo, y así que pueda abrazarla y todo eso. Ya lo dije, lo podríamos decir y no lo vamos a decir, pero ya lo dije. Ok. Entonces, le dio a la mujer influencia. Vamos a 1 Timoteo 2. Esto también es un poco de controversia. Y puedes decir en dado momento, vamos a decir que eres soltera, viuda o divorciada. Como mujer, ¿cuál podría ser tu papel? Vas a decir, entonces soy como las mujeres de hindús, ¿no? O sea, se muere el marido y ellas se queman en la misma fogata donde por incineración, o sea, eso no los sepultan, sino los Bueno, nosotros nos quemamos solitos, ellos te hacen el favor allá, pero nosotros, yo me quemo a cada rato, pero inmolación voluntaria es la elección de todavía de algunas viudas en la India, pero es porque ahí quiere decir que si tú sobrevives a tu marido, si él se muere antes, entonces es la peor desgracia, porque quiere decir que algo de su mujer es lo que provocó su muerte, ¿no? Y dice, imagínate aquí en México cómo sería eso, ¿no? Porque la mayoría de los hombres nos adelantamos. Imagínate, o sea, todas ustedes, mujeres, estarían ya teniendo que echarse lumbre, porque es una desgracia vivir sola. Entonces, o sea, imagínate en esa situación, eso es, pero típico cuando el mundo o la carne o el diablo agarra los principios divinos para nuestra vida, siempre hay exageración y distorsión, ¿no? Entonces hay, si la vida de la mujer se deriva de la vida de su marido, una viuda ya no vale para vivir. Eso es la lógica, ¿no? Pero eso no es lo que Dios está diciendo. Entonces vamos a aclarar acerca de la influencia que Dios le ha dado a la mujer. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 12, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí, ejercer dominio es el verbo nouteteo, que es exhortar. O sea, precisamente decirle al hombre cómo tiene que hacer las cosas. Eso, perdónenme, pero eso es lo que quiere decir. Que no se vale que la mujer esté diciendo al hombre cómo hacer las cosas. Imagínate, ahora, vamos a, y entonces, es una revolución, pero no estoy diciendo lo que parece que estoy diciendo, y dices, pero, entonces, ¿qué estás diciendo? Ténganme paciencia y vamos a ver si puedo salirme ya de esta zanja en donde me caí. Y estar en silencio no es estar totalmente callada tampoco. Eso vimos en nuestros estudios en primera a Timoteo también en algo de detalle. Pero otra vez, ejercer dominio precisamente cuando, vamos a ver, yo he visto y veo continuamente casos en que la mujer, como esposa o como madre, está diciendo a su marido o a sus hijos cómo tienen que hacer las cosas. Y no resulta. Yo he visto, perdónenos mujeres por ser tan así, mulos, vaya, o sea, bestias. Pero cuando una mujer nos dice lo que tenemos que hacer, en 9 de 10 casos, el hombre va a hacer otra cosa y probablemente lo opuesto. Así somos, ni modos. Entonces, si quieres ser una mujer sabia, tienes que aprender un poco de psicología masculina. Que si le dices, haz esto, no lo va a hacer. Si un, y dices, pero tus amigos te dicen y corriendo les obedeces. Sí, porque son hombres. Es diferente. Y ¿sabes qué? No podemos cambiar esa química. Es algo que hizo Dios. Dios no hizo al hombre para ser enseñado por la mujer en cuanto a las cosas que son de hombre. No lo hizo así. Y él hizo al hombre para algo y también hizo a la mujer para algo y cada quien tiene su papel. Muy importante, su distintivo propio en la vida. Y cuando la mujer tiene la autoridad y el hombre tiene la influencia, es una desorden, es un despapalle en la familia. La verdad, todo va para abajo. Y entonces, y podríamos ver esto en mucho detalle, pero ustedes saben, mucho ya se ha hablado en México, ya se hizo famoso en las iglesias hablar de matriarcados. Ya nomás dice, no, aquella iglesia tiene un matriarcado que impresionante y bla, bla, bla. Y ya podemos achacar todo a matriarcados. Pero ¿por qué existe el matriarcado? Porque no existe un patriarcado. O sea, que los hombres no toman la autoridad, la mujer se queda no solo con la influencia, sino con la responsabilidad que va con el ser una persona consciente, entonces tiene que aceptar la autoridad y empieza a ejercer dominio. Y los hombres, lo más fácil para nosotros es abrirnos. Porque si me libro de la responsabilidad, aunque pierda yo autoridad, si me libro de la responsabilidad, ya la hice. Puedo ser un chamaco el resto de mi vida. Y así suele suceder en los hombres, ¿verdad? Cuando no entienden el diseño de Dios y el papel de autoridad que Dios les ha dado, entonces normalmente hay una irresponsabilidad. Y entonces, pero luego vemos la distorsión. El hombre quiere librarse de la responsabilidad, mas no soltar la autoridad. He ahí el machismo, ¿ok? Pero entonces cuando surge entonces para suplir, pero son como, es como una casa de adobe que luego se hacen las paredes a veces como panzonas por el tiempo y ya se va a caer ese muro, ¿no? Entonces podemos meter así una alfarda y una estaca y una tabla y empujamos esa, ya está por caerse, pero estamos metiendo soportes falsos realmente, que no ayudan nada, pero me hace sentir que no se va a caer la casa, porque ya puse una tabla y un palo y aquí una lámina, pero está por caerse la casa. Entonces, entonces la mujer empieza a decir, bueno, él tiene la autoridad, pero no tiene la responsabilidad, entonces ella tiene que asumir doble responsabilidad. ¿Te late? ¿Has visto esta novela? Ella asume doble responsabilidad y tiene que usar su influencia, que es un don que Dios le ha dado, usa su influencia para hacer la obra que tendría que hacer el varón en el caso. Porque Dios no le ha dado realmente a la mujer autoridad, sino influencia. Entonces, cuando no. Ahora, vamos a ver. No permito a la mujer enseñar ni ejercer, no enseñar en general, sino enseñar y ejercer dominio o decirle al hombre cómo tiene que hacer las cosas, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, pero vimos eso hace 8 días, eso no le exenta al hombre. Lo que pasa es que él con los ojos abiertos, bien entendido de su desobediencia. Dios al hombre le castigó por desobediencia, a la mujer le sujetó por engañada. Fue muy distinto, ¿ok? Adán no fue engañado, desobedeció con los ojos abiertos. Supo exactamente su error y las consecuencias de su desobediencia. La mujer fue, aquí es, usa el prefijo engañada, la mujer fue engañada, siendo engañada, incurrió en transgresión. Engañada es con el prefijo epi, o sea, fue sobreengañada, o sea, del todo engañada, o sea, ni por acá le pasaba que quizás no saliera bien su decisión. ¿Ok? Entonces, y no es porque sea tonta, porque todos nosotros hemos sido engañados. ¿Ok? Y cuando eso te sucede, que de veras te toman el pelo, o sea, te hacen como tontito, pero de veras el más idiota del pueblo. Entonces, cuando eso te sucede, luego te arde la cara, pero buscas todas las razones porque fue muy grande el engaño y que fueron muy astutos, no porque tú hayas sido tonto, sino porque fueron muy astutos. Sea como sea, te ganaron. Y aquí dice, ok, vamos otra vez a Génesis, pero ahora en capítulo 3, y vamos a ver lo que sucedió y cuál fue el punto de partida en la decisión de la mujer en el Edén. Y como vimos hace 8 días, hay un cuadro de redención en todo esto, que Dios empieza a pintar un cuadro y empieza a usar símbolos y pone estructuras y pone líneas para que sigamos esas líneas, y andando en ello, nosotros empezamos a entrar en ese cuadro, a encontrar la redención. Entonces, Génesis capítulo 3, dice versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, cuestiona, de inmediato cuestiona lo que Dios les puso. O sea, ¿pero por qué esto? O qué raro decir que no coma, pero distorsiona el mandamiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios había dicho? Dios les dijo que pueden comer de todo árbol del huerto, mas no del árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces dice, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, o sea, ¿cómo es eso? Sí, ¿cómo que? Pero yo veo que ustedes tienen mucha libertad y comen de todo el fruto, ¿por qué no? ¿Y este qué tiene que de malo? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ok, dos problemas. Primero, ella no fue específica. No especificó lo que está diciendo. Dice, el fruto del árbol que está en medio. Pues, ¿cuál es el que está en medio de todos? O sea, ella tenía que decir, este árbol, el árbol de la ciencia del bien y el mal, este es el que no. Y luego, entonces, como que quitó la especificación y luego agrega un detalle que Dios no puso. Dice, no comeréis, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Dios no dijo que no tocaran el fruto, ni el árbol. Dios dijo que no pueden comer el fruto de ese árbol. No dijo que no lo podían tocar. Entonces, el punto de partida empieza cuando ella empieza tratando de usar lógica con la serpiente. Ten cuidado con eso, porque el diablo siempre usa ilógica, no usa lógica, usa antilógica, usa argumentos y razonamientos que van en una espiral hacia adentro, no hacia afuera. O sea, en lugar de librarte, te encierra en algo. Entonces, ya que está un poco así, la mujer, la serpiente puede atravesar totalmente y negar lo que Dios dijo. Dice, para que no muráis. Eso no es lo que Dios dijo. Dios dijo, porque en el día que coman de este fruto, ciertamente morirán. No fue para que no mueran. Ok, entonces otra vez, tenemos que ver eso en el proceso de engaño. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces, ahí está la mentira. Dios está quitando algo que debe ser suyo. Dios no te deja tener algo que debe ser tuyo. Ok, entonces, y la mujer, entonces dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Dice en primera de Juan, estas cosas van pasando, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas cosas van pasando. Por eso, un nuevo mandamiento, dice Juan. No el antiguo mandamiento que tiene desde el principio, amar los unos a los otros como yo los he amado. Dice, el nuevo mandamiento es no amar al mundo. Entonces dice, porque las cosas que hay en el mundo, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Y aquí lo vemos, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, el deseo de la carne, que era agradable a los ojos, el deseo de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, y vemos con esto, hubo una mujer en la Biblia que dice, la misma Biblia dice de ella, que nunca hubo una mujer como ella que incitó a su marido para mal como ella. Y fue Jezabel, reina de Israel. Entonces, cuando ella murió. Lo más interesante de esto para mí, ella fue una mujer mala y tenía influencia. Y su marido, ella usó su influencia de tal manera que su marido quedó muy débil. Pero cuando ella murió, y murió horriblemente, cuando ella murió, en poco tiempo su marido, Acab, se arrepintió y volvió a Dios. Fíjate. Entonces, tú como mujer tienes mucha influencia en tu vida. Tienes mucha influencia. Yo he visto eso. Cuando las mujeres empiezan a orar, muchas cosas cambian alrededor. Muchas cosas cambian. Pero ¿sabes? Cuando la ciudad se entrega a Dios, cuando los hombres empezamos a orar. Y muchas vidas son cambiadas y afectadas y mucha gente voltea su corazón y su rostro hacia Dios cuando las mujeres se ponen de acuerdo y empiezan a orar. Cuando los hombres se ponen de acuerdo y empiezan a orar, ciudades enteras se entregan a Dios. No es que sea mayor, es que Dios le ha dado al hombre autoridad. Entonces, cuando el hombre sujeta su autoridad a la autoridad de Dios, mueve las autoridades. Hasta en lugares altos. Y la mujer, Dios le ha dado influencia, y cuando ella sujeta su influencia a Dios, esa influencia empieza a correr debajo de la tierra como vida en primavera, y todo empieza a brotar. Ok, entonces, si tienes tanta influencia, no vas a querer ser como Jezabel, ¿verdad? Que usó su influencia con muy marcados resultados, pero malos. Entonces ella comió, tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, cuando todo esto en pocas palabras se dice, pero sabiendo, como dice en Timoteo, que Adán no fue engañado, ella tomó del fruto. ¿Y crees que Adán, que era una ensalada de frutas con yogur y granola, y Adán no se dio cuenta de lo que estaba comiendo? Él supo que ella le está diciendo, mira, esto es increíble. Prueba esto, Adán. Y usó su influencia con él. Y hazte cuenta, era la mujer más bella y más inteligente en todo el mundo. Bueno, sí fue la única, pero ¿qué es o qué? Para mí también, mi mujer es la única y tiene mucha influencia conmigo, por lo mismo. Ahora, lo que pasa entonces, pero imagínate, ellos, sus hijos y sus nietos estaban inventando instrumentos musicales y haciendo mezclas de metales y cosas así, que tú y yo no podemos, ¿sabes qué? Tú y yo no podemos ni siquiera cortar y hacer un hoyo en la banqueta para reparar la toma de agua. O sea, estás buscando ahí enfrente quién te presta un pico, quién una barreta y todo eso, y por fin te enojas, te peleas con tu mujer y tienes que llamar un plomero como ella te decía. O sea, ni modos. Es toda la historia humana se resume más o menos en esa, en ese cuadro. Pero imagínate tal inteligencia. Encontraron, y eso no es de que como extraterrestres y todo eso, pero encontraron en Egipto, entre muchas cosas de arqueología, encontraron unas ollas de barro con instrucciones. Claro, en jeroglifos así de los egipcios, pero cuando pudieron descifrar todo eso, y tenían unas placas de cobre con forma como de panal, como de radiador, y descubrieron, siguiendo las instrucciones, que al derramar vino, que tiene cierta acidez, al derramar vino sobre estas placas de cobre dentro de las ollas, podían hacer chapa de oro. O sea, crea como una pila, como de tu coche, y crea una corriente eléctrica dentro del vino, dentro de la solución ácida que se forma en la olla de barro, y pueden, o sea, meter cosas con oro y se pegan moléculas de oro y es chapa de oro. Los egipcios, ¿ok? Que no habían inventado la rueda. Entonces, si ellos habían, y nosotros nos creemos muy wow, ahora sí, porque nosotros hacemos cuántas cosas, y los egipcios sin inventar la rueda habían ya descubierto cómo se podía hacer chapa de oro. Ahora, las primeras generaciones de la humanidad tenían mucha mejor capacidad para hacer las cosas. Nosotros ya somos, nuestra genética, nuestra capacidad física y mental ya es muy dañada por la mala genética, malas costumbres, mala alimentación, enfermedades y muchas cosas que han existido en la humanidad durante los milenios. Entonces necesitamos ver que Eva no estaba ahí con su mandil y todo muy así como tontita y los tubos en el pelo. Oye viejo, este fruto sabe rico, pruébalo. O sea, no fue así, sino porque la misma astucia de la serpiente para engañar a una mujer así, que era inteligente, era una mujer perfecta, inocente, en plena, continua comunión con Dios. Y la engañó. Entonces, mucha astucia. ¿Y sabes qué? Ella tenía mucha influencia. ¿Ok? Porque ella era parte de Adán. ¿Ok? Entonces, si tú como mujer quieres usar tu influencia, eso es lo que hizo Eva. Y mucha tragedia salió de esa influencia que tuvo con su marido. Si tú quieres usar tu influencia y quizás cambiar toda la historia humana, tienes que ser parte de él. Como Eva fue de Adán, pero causó una separación entre ellos. Alguien dijo que porque hablé de rotura, y fui en internet y busqué en la Real Academia y bla, 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 bla. Existe la palabra rotura y ruptura. Rotura es desintegración y ruptura es romper y separar nada más. Ruptura es lo que sucede y finaliza más o menos en el divorcio. Rotura es la desintegración que se ve en muchas familias. No se separan, no se divorcian, pero ya no conviven. Es una desintegración. Entonces, esto es, y estalló, se fracturó algo, se estrelló la perfecta relación entre Adán y Eva ese día. Y cuando Dios empieza a juntar los pedazos y sanar esto, empiezan acusándose y achacando y echando la pelota y todo eso. Y hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy sigue esto, ¿verdad? La mata, esa mata sigue dando su fruto. Ok, entonces eso es lo que dice en tu hoja, lo vamos a leer así porque suena muy bien leerlo así. Dice, la influencia empezó a ser problema. Era buena la influencia de Eva con Adán. Todo era muy bueno. Cuando hizo la mujer, todo era muy bueno, dice Dios. La influencia empezó a ser problema cuando la mujer actuó en forma independiente de su marido. Creó ella así otra autoridad, una autoridad alterna. Y eso existe en algunas familias. Ay, mamá, y se quejan con mamá. Es que no es justo, y que papá, y que eso. Tú dile que sí, yo ahorita arreglo. ¿Ok? Y ella crea otra autoridad. No pegues a mi hijo. Y hombres y mujeres hacemos esto. No pegues a mi hijo. Y creas otra autoridad. Y luego no entiendes por qué tus hijos no te obedecen ni a ti, ni a él, o a tu pareja. Bueno, en fin. Entonces, creó otra autoridad y precipitó una crisis moral y espiritual. O sea, empezó a fragmentarse todo. Nota y da una serie de textos que te recomiendo mucho que estudies, que medites en eso. Nota que cuando ella, actuando por sí sola, usó su influencia con su marido, le llevó a él a una acción, le llevó a Adán a una acción que transmitió la maldición a través del hombre, no a través de la mujer, a través del hombre, a toda su raza y a toda la creación. Pero Dios promete la simiente de la mujer, o sea, Cristo. Okay. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Okay. Entonces Dios hace esto, luego restablece su orden para alivianar. No quita la maldición. Por eso es de pensar mucho y no decir, bueno, nomás lo voy a hacer hasta componer esta situación y luego ya voy a hacer como Dios dice en su palabra. Pero eso, o sea, eso no quita la maldición, sino sigue transmitiendo toda la maldición que empieza en Génesis 3. Y tenemos que volver al diseño de Dios, no para quitar la maldición, porque hasta que Dios haga todo diferente, se va a quitar. Pero Dios ha hecho algo para alivianar la maldición. Entonces, restablece su orden. Y es cuando dice en Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y dices, oye, pero qué feo, ¿y por qué? Ahora, porque la gloria de la mujer era poder, cualquier vaca puede tener puede criar, ¿ok? Pero la mujer, Dios hizo el primer ser humano formándolo con sus dedos y sopló en sus narices el espíritu de vida. Y luego formó el segundo ser humano con sus manos, tomando la mujer del costado del hombre. Pero de ahí en adelante, cada ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios, no un becerro, no un gatito, hecho a la imagen y semejanza de Dios, iba a crecer y ser formado dentro de la mujer. Entonces, y Dios dice, ¿sabes qué? Esto iba a ser tu gloria. Entonces, ahora sí voy a herir esa gloria. Como la gloria del hombre era ser el mayordomo en la creación, entonces, él hirió la mayordomía de Adán. Ahora con el sudor de tu frente comerás pan todos los días de tu vida. Hirió así, azotó la gloria y rebajó el resplandor de la gloria del hombre y la gloria de la mujer. Pero al hacer eso, sujetó toda la creación junto con ellos, dice en Romanos 8, sujetó a toda la creación a esa degeneración y decaimiento, así a frustración y vanidad, hasta que Él renueve todas las cosas. De manera que toda la creación gime a una, esperando la redención de nuestros cuerpos, cuando Dios renueve, cambie todo. Y entonces Dios, y por eso los expulsó del huerto de Edén, para que no estuvieran comiendo del fruto del árbol de vida y viviendo para siempre en rebelión y en fragmentación, en distanciamientos. O sea, necesita haber un fin para eso. Imagínate, 1,000 años de vanidad, orgullo, egoísmo, creciendo más durante 1,000 años en tu egoísmo y todo, terminas como piedra, peor que piedra. Bien, entonces al hombre le hizo, a la mujer le hizo también esto y rebajó todo eso, pero al hacer eso ya está dejando una promesa, pero solo se logra cuando el hombre y la mujer nos sujetamos a lo que Dios está haciendo, porque es el camino para la redención que Él establece. Pero si tú ves toda la historia de la humanidad, siempre estamos nosotros tratando de alivianar la maldición que hay en la creación por nuestra causa. Estamos, por eso existe pasteurización y vacunas y microondas y celulares y cosas que nos hacen menos pesada la vida y más fácil la existencia y más agradable la existencia. O sea, porque estamos tratando nosotros de alivianarlo. No es malo hacerlo, pero tú y yo tenemos que reconocer que el camino es sujetarnos a eso. Cuando el hombre, como vimos hace 8 días, reconoce que su cabeza es Cristo y la mujer reconoce que su cabeza es el hombre, entonces, bueno, vamos a decir, te gustaría un helado de 2 bolas, ¿verdad? Coco y melón. Ok, entonces ahí ponen una bola de nieve y luego encima de eso ponen otra bola de nieve, ¿de verdad? Pero ¿en qué lo comes? En un barquillo. ¿Cuál va primero? El barquillo va primero, ¿verdad? No la bola de nieve. ¿Quién fue primero? Dios. Luego el hombre, luego la mujer. Y cuando inviertes tu helado de 2 bolas de nieve, ¿qué le va a pasar? Se te va a caer, se va a regar, se va a escurrir hasta en el codo, va a estar goteando helado derretido. O sea, no vas a poder disfrutar eso. Entonces, primero el barquillo porque sostiene todo, luego una bola y encima otra. Entonces, cuando nosotros regresamos las cosas porque están invertidas y por eso es puro regazón en nuestra vida, cuando lo volteamos, está invertido y cuando lo volteamos como tenía que estar, el barquillo está abajo y sostiene todo y podemos realmente saborear ese helado, ¿ok? Bien, pues vamos rapidito a concluir. En el punto número 6 hay tres partes, tres cuadros de redención. Si yo me meto en el orden de Dios, si yo me sujeto, entonces mi vida ya no es caracterizada, ni mi matrimonio, ni mi familia, por la maldición, sino por la redención. Muchas veces queremos decir que la bendición es lo contrario de la maldición, pero cuando tú ves en la Biblia, la bendición es el fruto de la redención. Sin redención no va a haber bendición. Y en muchas iglesias y predicaciones estamos extirpando, estamos borrando la redención y queriendo brincar por fe o por confesión positiva o lo que tú quieras, declarando bendiciones sin redención primero, sin la cruz, el Calvario, sin un precio pagado. Y para que tú veas una transformación en tu familia, alguien va a tener que pagar ese precio y es la redención que hay en Cristo. Ok, entonces primero, la mujer es el cuerpo. El hombre sería la cabeza, pero la mujer es el cuerpo. El cuadro de redención, que la mujer se sujete a su marido como nos sujetamos a Cristo, dice, se entrega a su marido como a Cristo. Ahora, yo sé que hay hombres infieles, brutos y todo eso, pero estamos viendo lo que dice la Biblia. ¿Ok? Si Patty Chapoy o alguien así a lo mejor puede resolver lo demás. Pero necesitamos empezar con la verdad, con lo que Dios quiere para nuestra vida, y luego podemos ir a cosas de la vida. Si no sabemos a qué estamos disparando, nunca vamos a dar en el blanco. ¿Ok? Entonces sí tenemos que ver esto primero y luego después vamos a ver cómo resolver conflicto, cómo tener realmente comunión en tu matrimonio y todo eso. Ok, entonces entrega como a Cristo. Como el cuerpo no actúa sin la cabeza, aunque muchos de nosotros lo intentamos, que nuestro cuerpo manda y nuestra cabeza desconectada. Como el cuerpo no actúa sin la cabeza, ella, la mujer, no actúa sin su marido. Eso no quiere decir que la mujer no puede manejar, que no aprenda a hacer esto, que no se encargue de cosas del banco o algo así. Nada semejante, sino es que, otra vez, tu vida es parte de la vida de tu marido. No son dos vidas, es una. ¿Okay? Eso es fundamental. Y tienes que sentarte a considerar y meditar en eso y decir, bueno, ¿qué quiere decir? Y yo sé, porque el ser humano es así, Dios va a guiar tu pensamiento a algo que necesitas cambiar y vas a decir, no, pero es que, y vas a querer justificar y defender y que, y, no, que ese güero está loco. Pero inténtalo. Inténtalo. O sea, puede ser que si cambias de estrategia, algo sucede diferente. ¿O quieres seguir con el mismo trayectorio que tienes hasta ahora? ¿No sería mejor probar algo si de tantos intentos y tanto esfuerzo no te ha dado el resultado? Ella es el reflejo de la visión como la iglesia. Tomando el cuadro que como Cristo y la iglesia, el marido y su mujer, entonces ella, la mujer, es el reflejo de la visión, la fe y el amor de su marido. ¿Ok? Entonces, a veces me preocupo cuando veo una mujer que tiene un ministerio totalmente fuera de lo que hace su marido en cuanto a ministerio. Es un poco raro a veces. No es pecado, pero a veces me preocupo, ¿no? Como que a veces eso mismo que ella hace es precisamente el reflejo de la visión y la fe, el amor de su marido, como lo que es la iglesia, lo que somos nosotros como semilla de mostaza, debe ser lo que hemos podido entender que es la visión y la fe y el amor de Jesucristo. Lo que hemos entendido de Él y lo que Él quiere para el mundo entero, lo queremos reflejar. Y si lo estamos haciendo bien, pues vamos a tener dulce comunión con Él, ¿verdad? Ok, la mujer es ayuda idónea. Y literalmente la palabra podría traducirse socorro. Dios ve al hombre solo y dice, pobrecito, auxilio. Y ahí está la mujer. Ok, tú eres socorro de Él. El cuadro de redención, otra vez. Si tú eres el socorrista, tú estás ahí para salvar su vida. ¿Ok? Si quieres ser el grande, tienes que ser el servidor de todos. Si quieres ser primero, tienes que ser siervo de todos, un esclavo. Y tienes que dar tu vida en rescate. Pero como que a veces le cuesta a la mujer, y es de entender, porque los hombres somos brutos. Muchas veces, a veces se ve que cuesta que la mujer dé su vida para rescatar a su marido. Se ve que le cuesta. Entonces, es algo, pero ¿sabes qué? No me imites a mí, porque yo no soy mujer. Tienes que buscar esto en Cristo. Tu solución, tu sabiduría y tu revelación de cómo tiene que ser tu vida, lo vas a ver en Jesús. ¿Ok? Seas hombre o seas mujer. ¿De acuerdo? Y con Jesús no tenemos pleito. La mujer es influencia en la familia. Proverbios 31. Lee esto. Y vas a decir, no, pues esta mujer no existe. ¿Cómo crees? Pero aquí es una buena administradora. Se mantiene en condición para servir. O sea, no es floja. Es generosa. Es bella. O sea, tampoco es fodonga. Su marido es respetado. Eso es bueno. Ojo con esto, Mujer, cuando tú estás con otra gente y otras parejas, la gente, ¿cómo trata la gente a tu marido? ¿Y qué es lo que tú procuras? Sí, porque a veces como que la mujer quiere señalar sus defectos para que otros, el pastor o alguien, lo regañe. ¿Verdad? ¿Verdad que esto, verdad pastor, que esto no está bien? Mira cómo me hace mi marido. Entonces, realmente estás haciendo que desprecien, no que respeten, que desprecien a tu marido. Y tú luego quieres que se acerque a Dios, que sirva en la iglesia. ¿Para qué? Ya lo balconeaste, ya no, yo sé, ya tronó. Ya lo descalificaste tú. Lo hiciste ya inútil en la iglesia. Ya todo el mundo ya tiene ese concepto de él. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso, mujer. Y es difícil porque la mujer es procuradora. Ella procura. Ok, el hombre no. Pero la mujer procura. Entonces ve algo y quiere mejorar y peinar. Y, ay, hijo, ay, hija, ¿por qué? Mira, recoge tu cabello, hija, te ves mejor. Y todo siempre así. ¿A poco vas a salir a la calle así? Y, o sea, siempre, y la mujer siempre así. Y nos civiliza. A los maridos y a los hijos, ella es la autora de civilización. El hombre viviría en una cueva todavía. Pero ¿quién inventó microondas? ¿Quién inventó lavadoras? Sí, que la mujer, ¡ay, mi espalda! A ver, voy a inventar, en lugar de que estás azotando las pieles ahí en el río, voy a inventar una lavadora y va a ser hasta automática. Y luego voy a inventar poliéster para que no tenga que planchar. Y bueno, así. Los hombres inventan esas cosas porque la mujer civiliza al hombre. Es cierto. Por eso Dios vio al hombre, dice auxilio, y creó a la mujer. Entonces su marido es respetado. Considera esto y medita en esto. Yo podría poner muchos detalles, pero estaría como quemándote o haciéndose atiendo. Y tú tienes que ver esto. Es tu asunto. No es mi asunto. Es tu asunto. Pero ahí dice que su marido es respetado en las puertas de la ciudad. O sea, la gente de más influencia y más importancia, ¿respeta a tu marido? ¿O cómo lo haces? O sea, le das de codazos, le señalas, le balconeas. O sea, ten cuidado con eso, porque dañas. El hombre, aunque no parece ser así, el hombre es muy sensible. Y responde a esas cosas de la forma más tonta, pero ni modos. Así es, así respondemos. O sea, nos balconeas o algo y nos hacemos más brutos todavía. O sea, es ilógico, pero así somos. Ella abre su boca con sabiduría y misericordia. Entonces, ¿cómo hablas de otros también? Cuando tienes oportunidad de dar una información acerca de alguien, ¿qué es la información que compartes? ¿Sabe lo que pasa con su marido y sus hijos? Es ejemplo para su marido y sus hijos. O sea, se levantan y le dicen, tú eres bienaventurada, tú eres maravilloso. O sea, dicen, esta sí es una mujer. ¿Okay? Entonces, y eso es importante. Y sabes que esto no está fuera de tu alcance. Esto no está más allá de lo que tú puedes. Y los hombres, como vimos hace 8 días, dicen, ay, pero ¿cómo voy a amar como Cristo? ¿Cómo voy a poner mi vida como Cristo? Y cómo no lo vas a poder hacer. Está a nuestro alcance, pero solamente, como dijimos al principio, si Dios interviene y Él hace su obra en nosotros. Porque como Pablo dice en Romanos 7, yo sé que dentro de mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Yo no tengo la capacidad de ser ese tipo de hombre en mi matrimonio y en mi hogar. Yo no tengo la capacidad. Y las mujeres, tú sabes, tú no tienes la capacidad de ser esa mujer. Pero todo lo puedo en Cristo. Colosenses 2:9. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10. Y en Él estáis completos. Tengo lo que necesito. Segunda de Pedro 1:3, que Él nos ha dado grandes y preciosísimas promesas para que por medio de ellas podamos ser partícipes de la naturaleza de Dios. Yo tengo la virtud que necesito, tengo el valor que necesito, tengo la paciencia que necesito, tengo el amor que necesito para ser el hombre que necesito ser. Él no me está pidiendo que crea un mundo, Él ya lo creó. Está pidiéndome que viva en el mundo que Él ya hizo. Y Él ha suplido todo lo que necesito en ese mundo. Por la sangre de su cruz. Ok, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu suficiencia, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Y nuevamente te pido, Señor, que tú intervengas en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestras familias. Que tú suplas, Señor, para la persona que está luchando sola, sintiendo que cada día es menos el terreno que puede cubrir. Que en lugar de avanzar, va para atrás, Señor. Te pido que, sobre todo, a esa persona, que le des nuevo aliento y que le hagas ver que en ti está completa. Que en ti puede, y tú le has dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Y esas promesas, Señor, son nuestras, no las tenemos que comprar, no las tenemos que merecer o ganar, ya son nuestras. Y te damos gracias por el precio tan grande y tan terrible y solemne, Señor, que pagaste para redimirnos, Señor. Y en esa redención queremos andar y vivir. Y creemos, Señor, que la vida es más que ser perdonado y tener esperanza de vida eterna. Es vivir cada día en tu luz, vivir cada día llenos de tu poder, completos en Cristo. Y porque lo creemos, Señor, estamos aquí. Y pedimos, por eso, que tú intervengas y que tú hagas tu obra en nuestra vida, Señor. Porque dentro de nosotros, en nuestra carne no mora el bien. Y no podemos, cuanto quisiéramos, pero en nosotros no está el hacer un milagro, solo en ti. Pero creemos, Señor, y hemos visto que tú eres bueno. Y hemos visto, Señor, que tu sabiduría es insondable, Señor, que nadie puede llegar al límite, al fondo de ese pozo de inteligencia y sabiduría, Señor. Entonces te suplicamos sabiduría de lo alto, entendimiento y revelación, que nos ayudes a vernos como somos en realidad y que nos des fe y ojos para vernos como podemos ser con tu obra en nuestra vida. Llénanos de gozo, Señor, al salir de aquí y en esta reflexión y meditación, Señor, que tenemos que hacer haciendo inventario y diciéndonos la verdad dentro de nuestro corazón. Revélanos también tu amor, Señor, en nuestra vida. Cuán grande es tu amor y cuánto harías por nosotros. Si fuera necesario otro calvario, lo harías. Sin reparar, sin demorar, lo harías otra vez, lo sabemos. Pero revélanoslo nuevamente, Señor. Te pedimos. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.